Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la cadena SER, martes 16 de septiembre, bueno, o muy tarde del lunes para ti, muy tempranísimo antes de que llegue el primer albor de esta mañana, pero bueno, que esto, si tú fueras un mosquito y nos estás oyendo, según lo que nos contaba ya Luismi Pérez, que sigue por ahí, le he oído. Luismi, sigues ahí, ¿verdad? Buenos días otra vez.
Sí, sí, buenos días
otra vez. Si tú eres mosquito y sobre todo mosquito tigre, no entiendes ni de horario, ni de calendario, lo único que te importa es picarle a la gente.
Dar por saco.
Qué mal parís, ¿eh? Has dicho antes, lo has dicho de otra forma, pero mal nacidos, has dicho. Nacidos
sí, mal paridas, porque ya, son hembras las que pican.
¿Sí? Ya son hembras, ¿no? Eso sí. Mira, un dato, Centella, son hembras. Mosquitos que pican, hembras. Ese dato ya lo tenemos. Perfecto.
Pero seguro que cumplen un cometido aquí en
el ecosistema.
Hombre, eso sí, claro. Sí, Marla, sí, eso siempre, sí, siempre sí. Es todo
no
lo que hay en la naturaleza.
Que es el rollo de la polinización y todo eso, porque no cuela.
Pero que a lo mejor podrían seguirlo igual sin que existiera la vertiente esta del mosquito de Lidia, ¿no? El mosquito tigre. Porque, que podría desaparecer y nuestro ecosistema yo creo que podría vivir tan alegre,
claro,
y tan feliz y tan florido como siempre, ¿no, Luismi?
Sí, sí. No hace falta que tengan veneno, es que no sé por qué leches lo tienen.
Ya, ¿y qué veneno?
O sea, que eso sí que no tiene ningún sentido. El veneno de los mosquitos tigre no tiene veneno. No, en el...
A ver, no soy... Nada. ¿Cómo es? ¿Entomólogo o entomólogo?
No, se dice mosquitero.
Pero seguro que tienen el veneno por algo, eso está claro.
Ya. Bueno, oye, que le hemos dejado ahí sobre la mesa de trabajo de los asuntos pendientes de Marta Centella, defensora del oyente, el tema este de a quién pican y por qué pican los mosquitos. Si tú tuvieras algo... Quita. No me sugestiones con el mosquito, sobre todo por la sensibilidad, que Luismi Pérez ya ha confesado que estás de picadas hasta arriba.
Mira, sé que no es muy agradable, pero
cuidado, maté uno. Si advierte Luismi que no es muy agradable, cuidado.
Cuidado, suben en carretera.
A ver,
anoche maté uno e hice salsa a la boloñesa en casa.
Pero más por la carne del mosquito que por la sangre, ¿no?
No, la sangre. Había una transfusión entera, la mía.
Oye, no, Maurel, ¿qué te pasa?
Pero sí, he adelgazado y todo.
¿Qué te ocurre?
A ver, además de lo de los mosquitos, ¿os acordáis que ayer dije que soy muy fan de Leticia?
Sí, fanísima, bueno, dijiste, soy fanísima.
Pues no era verdad.
No,
porque no soy tan fan.
Ah, ¿a qué viene ahora la confusión?
Porque es que me di cuenta de que me vine arriba. Si fuera fan de verdad, de la buena, hubiera recordado que ayer fue su cumpleaños, como sí que hizo Pilar Eyre.
Leticia cumple 53 años, mide en estos momentos 1,67 y pesa 50 kilos.
¿Cómo, Pilar?
Bastante más que el bebé que nació en el sanatorio Miñor de Oviedo.
Bueno. Bastante más tampoco, ¿eh? Que doña Leticia está tan delgada
casi
que...
Casi se viste de rojo, parece un arañazo. Ya lo has dicho 50 veces, Jaime, por favor, ya.
Pues no, y no me imites. No. Iba a decir que está tan delgada que si se viste de negro parece un paréntesis. O que cuando se tumba en la arena de la playa parece una grieta. O que si se sienta en un lápiz le sobra sitio. Puedo seguir así hasta mañana.
No, Jaime, hombre, no, un poquito falta, de respeto, no, por favor.
Ahora también os digo...
No es molestia, puedo seguir.
¡No!
Pero particular forma de señalar el cumple de la reina por parte de Pilar Eyre, sí. Señalando ahí, comparando como cuando naciste tu pez. Bueno, en fin. También en Espejo Público querían felicitar a Leticia, pero no se les ocurrió otra cosa que recordar que la reina animaba a los niños que empiezan el cole a leer.
La soberana charlaba este fin de semana con alumnos de un colegio de Rincón de Soto, en La Rioja, con motivo de la inauguración del nuevo curso escolar. Les incidía en la importancia de la lectura, algo que muchos medios han relacionado con las polémicas palabras de María Pombo sobre esta afición. Si era su intención o no responder a la influencer, está por confirmar. Pero lo que sí es seguro es que desde que la reina es reina, sus puestas en escena siempre tienen algo que decir.
Siempre dando la nota. Pues era esto, que si su mayor afición es la lectura. Ya veremos si sigues pensando lo mismo cuando leas lo que digo sobre ti en mis memorias.
Ya lo decía en Espejo Público.
Pero a lo mejor de ficción.
Sí, puede ser.
Es la ficción.
Decían en Espejo Público que, bueno, se había interpretado que la reina respondía de alguna manera a María Pombo.
No, coincidencia,
sí,
coincidencia.
Que viene todo temporal. Viene todo por la reflexión de la influencer que se hizo, pero viral.
Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Vale. Y encima no sois mejores porque os gusta leer.
Vale.
Ahora, en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura, en el colegio, en casa. O sea, todos hemos tenido que probar el leer un libro.
Hemos tenido.
Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y sin embargo mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo.
No, nada, ni un libro.
¿Has dicho que no se ha leído un libro en su vida?
Eso ha dicho.
¿Una piloto?
Piloto de aviones,
ni siquiera un mísero manual de navegación. Pues que me avise qué aviones lleva para no subirme en la puñetera vida, ¿vale?
Sí, será mejor. Bueno, María Pombo, a saber, como decía ella, influencer, pues resulta que tiene un antepasado que si se levantara de su tumba, pues bueno.
Esta tataranieta de la escritora Concha Espina, que fue candidata al Nobel de Literatura.
María Pombo.
Tataranieta,
seguro que María Pombo le la hubiera fallado.
Seguramente.
Bueno, no, supongo que no será un regalo de cumpleaños para Leticia, pero en Cataluña han hecho un retrato del rey, digamos, particular. Lo contaba anoche Pepa Bueno.
Esto que ven es un retrato mosaico de Felipe VI hecho con fotografías de las protestas del 1 de octubre, el día del referéndum ilegal en Cataluña. Este es el modo del Ayuntamiento de Girona de cumplir una sentencia que le obligaba a colocar un retrato del jefe del Estado en el salón de plenos. En la ciudad gobiernan la CUP, Junts y Esquerra.
¡Ah, qué ocurrencia!
¿Esto pasa algo si digo que me gusta y que me parece muy original?
Pues no.
Leticia
no.
Quiere uno igual para el salón de casa.
No me extraña, está chulo, la verdad. Sí. Bueno, hay personas que están a la gresca, eso está claro, como Fran. No Francisco, ¿eh? Fran es el dueño de un coche que acabó mal parado.
¿El coche?
Sí, él creía que su coche pues que estaba bien aparcado.
Aparco el coche ya que donde lo aparco había muchísimos coches. Había un espacio, lo dejo ahí, me voy a la casa de mis hijos y me olvido de todo, ¿sabes? No salgo, yo no conozco a nadie ahí. Lo dejé ahí porque había muchos coches, no había ni letreros, no había ni aviso, no había nada.
¿No había un aviso del Ayuntamiento de Tendilla que dijera?
Estoy 100% seguro.
¿100% seguro?
Que pusiera el aviso. Porque ahora vamos a alucinar.
A ver, ¿qué pasó con el coche?
Cuando mi hijo pequeño me pregunta, papá, el coche que tienes ahí, es un Peugeot negro y todo eso.
Parece el tuyo.
Es que acaban de... Sí, él no sabía, como es un coche de renting, yo salgo y cuando veo ahí a tres morlacos, dándole con todo al coche.
Con todo le daba.
Y no había ningún cartel que advirtiera, cuidado con los morlacos.
Peligro, morlaco.
Y tuvo suerte de que el coche era negro, porque si llega a ser rojo se lo cargan.
Venga, hombre, va, Jesulín, tú con esto que es un mito, lo del color rojo. Los toros no distinguen los colores como los humanos, ¿no?
Y ya lo sé, que te estaba vacilando. Los toros son dicromáticos y no perciben el rojo de la misma manera que los humanos, sino que su visión se enfoca más en tonos de grises y azules. Yeah. Lo que realmente provoca la embestida del toro es el movimiento y la agitación de la capa o muleta. Es lo que capta su atención y estimula una respuesta agresiva. Eso sí, al coche del pobre Fran la arrearon los tres morlacos sin muleta ni nada.
Tres morlacos, ¿eh? O sea, tres con toros todo, le dieron con todo al coche de Fran. Pero Fran está separado y podría...
Estaba antes separado.
Sí, estaba antes de los morlacos separado. Y puede parecer que fue su ex la que le soltó a los toros. Esto según su soles.
La madre tampoco la advirtió a usted. Fran, tenga usted cuidado. La madre...
Con la madre no se habla, ¿no?
La madre...
No. Yo voy a ver a mis hijos y con la madre lo justo, ¿sabes?
Ya, lo justo. Lo justo para que no te avise que viene un morlaco. Y vamos con mi nuevo mejor tema favorito, ¿vale? La noria de Jorge Lorenzo.
Hombre, ¿novedades tenemos? Sí, ¿Ampliamos información?
Vale. Ayer el piloto estuvo en boca de todos, que por cierto, el que le puso el nombre a este programa, porque es muy difícil de decir en boca de todos. Ya. Bueno, da igual. Ellos pusieron unos fragmentos.
No, porque ellos querían que tú dijeras, estuvo en boca de todos.
En boca de todos, ya. Sí, pero queda raro.
Bueno, sí, queda raro. Hay que poner dos en
boca de todos. Bueno, ellos pusieron unos fragmentos de Jorge Lorenzo explicando la situación de su noria, pero es que los fragmentos están en italiano, porque la noria está... En Italia.
El confidato de la persona es Vallarta a nivel de investimenti porque lo tiene un amigo.
El expiloto Valer se compró una noria y la alquiló.
El pacto era que cuesti 4 años de contrato, lui me doveva dare un canone mensile. per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male.
Tardi e male, tardi e male.
Esto no hace falta que lo traduzca, ¿no?
No, no, creo que no.
Lo de tardi e male, como mucho el canone mensual y que paga mensual y ya está.
Y ya está. No. Es un poco tardi e male, mare e monte. Yo creo que necesitamos más Lorenzo en italiano.
Pero al poco tiempo da un giro de 180 grados. Su ex amigo ya le debe un año de alquiler.
L'ultimo euro che ho ricevuto è stato a settembre, esattamente un anno fa. Dopo tutti questi mesi che lui non mi ha pagato.
Que no me ha pagado.
Ya lo han escuchado. Se trata del famoso timo de la noria. Un amigo alquila esta atracción a Jorge Lorenzo y no paga el canon correspondiente. Se niega a colaborar. Hoy, en equipo de investigación, Norias, un negocio redondo.
¡Wow!
A ver, pagato, pagato, decía pagato. Lorenzo, pagato, no tardi male. A ver, ya sabéis.
No me perro, pagato.
Ya sabéis que a los deportistas el italiano se les da bien.
En España. Tutti la gente.
Joaquín.
Stai prendendo in giro.
No, cachondeo.
Cachondeo.
hay que parlare italiano, sino. No se parla niente.
Claro, no se claro. parla niente.
No se parla niente, ni te pagan niente canon, ni nada. Bueno, a ver, recordemos que Jorge Lorenzo compra una noria.
Una noria.
Que la pone a funcionar un colega suyo y que ese colega ahora no le paga. Pero es que resulta que la noria que era de Ikea, pero que le costó una pasta.
Pues entre IVA y todo, entre 1.350.000 y 1.4.
¿Y dónde la compras?
Hago una sociedad italiana, porque si no, no podría comprarla. Y la noria la fabrica una empresa italiana también.
Vale, o sea, no la compras hecha, la compras como un negocio.
Bueno, la compra la tienen que hacer y espero casi un año para,
hay que montarlo.
Para que la fabriquen.
Claro.
Eso, amigos, hoy vamos a construir nuestra propia feria. Para ello necesitaremos piezas a cascoporro para hacer una noria y unas vías de tren que ya no utilicéis para hacer una montaña rusa. Que si no tenéis por casa, siempre se las podéis pedir a un vecino. ¡Agur, familia!
¡Agur! A ver, que la noria venía desmontada, es que... pero cuando pasó un año y la montaron, pues daba vueltas igual, porque ya sabéis, Emma García lo dijo ayer, era una noria.
Pero noria.
Noria de las que gira.
El mismo Jorge Lorenzo, desde sus redes sociales, está diciendo, efectivamente, esta es la noria. Jorge Lorenzo, y pido por favor que la gente no vaya y no acuda.
A ver, cuando hablamos de una noria que da vueltas. Sí, o sea, que noria, claro, que es que suena un poco raro, ¿no?
Ya, pero es una noria.
Pero al final es eso.
Suena raro,
vueltas.
Es una noria, Emma.
Como la noria de Jorge Lorenzo da vueltas.
Aunque suene
pues,
raro.
Aunque suene raro, pues podía ir de gira por Italia, creía él, pues de feria en feria.
Porque en teoría esa noria es no es permanente, se puede ir moviendo en determinadas ciudades de Italia. La idea era moverla por Italia.
¿Moverla por Italia?
Pero moverla como fenómeno.
Una cosa
que lleva unos ruedines como las mesitas esas para llevar la bandeja en los hospitales o qué.
Bueno, pues espera, Bertín, porque la noria no es permanente, pero es verdad que permanece permanentemente tirada.
¿Puede haber vendido tu noria?
No, la noria, después de un año sin pagarme, primero la puso en un parking de otra localidad italiana, que se llama Serignola, en un parking al descubierto. De la mano de Dios y por 5 meses la tuvo allí.
O sea, a ver.
La noria de Sardañola.
La noria de Sardañola. Bueno, en cualquier caso, aunque ahora la noria de Lorenzo le esté dando problemas, todo por culpa del colega, no es por culpa de la noria en sí que gira, porque, amigos, solucionemos ya el problema de la vivienda, no invirtáis en pisos, compraos una noria.
Me convencieron para hacer algo diferente, algo que era una inversión igual más arriesgada, pero que o no pensaba que era tan arriesgada, porque si es tuya y si la alquilas, no tiene que pasar nada. Teoría, ¿no? Pero que daba mucho más rendimiento que un apartamento, por ejemplo. En teoría te podría dar 25%, 40%, 50%, ¿no?
Claro.
Me parece un buen negocio, ¿no?
Me parece que voy a hacer caso de mi tocayo y voy a invertir en noria. Me parece una gran inversión. Mañana mismo compro 10.
Que rueden, ¿eh? Que rueden,
sí. De las que ruedan, sí.
De las que ruedan, 5 y 18.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
4 y 18 en Canarias, nos habla el hombre del tiempo, Luismi Pérez, para contarnos que hoy vamos a tener nubes y lluvias locales en Cataluña, otras nubes dispersas por el Mediterráneo, por Aragón, y mucho calor otra vez en gran parte de Canarias y del sur de la península, Luismi.
Así es, empezando por ese capítulo de temperatura, ahora mismo el ambiente es muy suave, es como cualquier mañana del mes de agosto o del mes de julio. En Burgos ahora, por ejemplo, tenemos 13 grados, aquí más fresquito, pero ya es habitual.
Ah, pero 13.
Ya tenemos... Sí, 13 Burgos. Grados tampoco
13
que sea la panacea.
Corta, ¿eh? En Burgos.
Sí.
Sí. No, y aparte estamos hablando de temperatura que es fresquita durante poco rato, porque, por ejemplo, hoy en Burgos se va a pasar fácilmente de los 26, 28 grados, pero ya tenemos tenemos a esta hora, las 5 y 18 de la mañana, 21 grados en Girona o 24 en Almería. Esta tarde van a ser 36, 38, 39 grados los que va a haber en gran parte del Valle del Guadalquivir, del Guadiana y también en medianías y zonas bajas de Canarias, con viento de aliso y con poco aliso, quería decir, y con bastante calima en el caso canario. Las nubes en la península de Baleares se van a quedar pegadas básicamente al Mediterráneo y con alguna lluvia entre Huesca y Cataluña. No serán lluvias demasiado importantes, pero al fin y al cabo va a ser un día un poquito más fresco que ayer en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, por ejemplo.
Vale, no, que me acaban de decir que se puede decir mediterráneo también, ¿eh?
Sí.
Está, bueno, se puede decir de dos formas.
Ha mezclado mediterráneo y año, sí.
Y año, ya está. Claro.
Sí.
Oye, mosquitos, queréis abordar, pero no desde... No como una queja tuya, una denuncia particular de, por favor, paremos ya con los mosquitos.
No.
Que me tienen acribillado, que también, sino desde tu visión. Como experto en meteorología, porque hay mucha relación entre uno y otro, decíamos que ya no entienden ni de horario ni de calendario los mosquitos tigre estos.
Así es. De hecho, para que tengáis una idea, se están empezando a sustituir las especies autóctonas de nuestro país, que básicamente picaban de noche, por estas del mosquito tigre. Ya hace aproximadamente 20 años, 20, 21 años, que empezaron a llegar, según se dice, se produjo la primera picada en San Cugat.
En San Cugat, ahí al lado de Rubí, en San Cugat, al lado de Sardañola, empezó el mosquito tigre.
Sí.
¿Se sabe la razón o no? ¿Se sabe la razón?
No, básicamente porque se dice que vino en una maleta de un viajero.
Claro.
Sí.
No, la gente de San Cugat maneja posibles y viaja muchísimo.
Mucho. Sí, ahí está.
Viaja a lugares donde había mosquitos tigre.
Sí, básicamente de la Antártida no venía ese viajante,
no, seguro. No. O sea, de una zona tropical, más o menos, ¿no? Claro.
Pues sí, esta zona cero del Valle Occidental y ahora se ha extendido a gran parte del Mediterráneo, del sur del país. Incluso están empezando a colonizar zonas del interior peninsular, de la meseta, por ejemplo, llegando ya incluso a sitios como Madrid. Van sustituyendo, y estamos hablando que tienen mucha relación con las condiciones meteorológicas que hay. Primero, para que puedan instalarse muy bien y para que directamente estén sustituyendo a los mosquitos autóctonos, tiene que haber una temperatura suave y de una forma más bien regular. Pensad que estos mosquitos pican hasta en diciembre, por lo menos en el Mediterráneo. Por tanto, unas temperaturas que sean benignas en invierno, sin ser demasiado bajas, hacen que puedan proliferar y puedan mantenerse, y puedan, ya os digo, extenderse incluso. También hay que decir que cuando ha ido lloviendo, por tanto en esta época es el peor momento, ese agua se estanca y es el caldo de cultivo perfecto para que salgan las larvas y para que luego salgan esos mosquitos y piquen a diestro y siniestro. Por tanto, sitios en los que haya llovido, incluso un simple chaparrón, imaginaos, hay muchos sitios del país en los que hace casi meses que no llueve. Pues bien, las próximas semanas, al primer chaparrón, al cabo de dos semanitas más o menos, y la temperatura sigue suave, vamos a tener que van a dar la turra y bien. Mosquitos que pican, que solían picar de día, solían picar a última hora de la tarde, más bien. Pues ahora pican también de noche, se están acostumbrando a picar de noche. Y luego también mosquitos que suelen tener la manía de picar siempre en el mismo sitio. Gran parte de mosquitos que pican en España pican donde les da la gana.
Me creía que decías, ¿donde les da la gana de qué? ¿Del cuerpo o de España?
Porque, no, del cuerpo. De España también. Ya,
en los tobillos sobre todo, ¿no? ¿Cómo le han puesto el tobillo a Adriana Morelos, que nos lo acaba de mostrar? Madre mía, se van a los tobillos. Sí. Esto también hay que apuntarlo. ¿Por qué siempre tienen tendencia a ir a los tobillos?
Yo sinceramente no sé por qué demonios lo hacen, pero si yo de la pantorrilla para abajo es como si me hubieran pegado 18 hostias, o sea.
Bueno, como sea.
Tienen esa manía de picar en el mismo sitio y luego también tienen la capacidad para picarte encima de la ropa. O sea que tienen un bisturí pero bastante afilado. Por tanto, ese mosquito tigre, que además, otra cosa, son de los mosquitos que transmiten más enfermedades. Por ejemplo, el dengue o el zika, que lógicamente son enfermedades bastante chungas, las transmiten tipos de mosquito tigre.
Esto a título informativo, sin alarmar a la población en este momento, solo a título informativo.
Si transmitieran directamente una enfermedad, ya te digo que estaría... Yo por ejemplo, estaría completamente en el otro barrio ya.
Las tendrías
todas, no hay que alarmar tampoco.
Oye, y eso significa todo lo que nos estás contando. El cambio de escenario de la fauna, de la población de mosquitos en nuestro país, significa que no han sustituido a los de siempre. Tenemos que lidiar con los de siempre y con estos también, ¿no? Y con los que estén por llegar.
Sí, sí. Vale. Por si fuera poco, en algunos sitios del país todavía se mantienen los de siempre. Sobre todo si vivimos cerca de ríos, si vivimos cerca de marismas, si vivimos cerca de sitios en los que hay agua estancada ya de forma persistente. Por ejemplo, las marismas del Guadalquivir, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro, cualquier pantano que tengamos en nuestro país que los haya apuñados, pues todavía siguen estando los mosquitos autóctonos, que son los que de noche tienes que levantarte a ver dónde leches están para pegarles un zurrón. Y aparte te van llegando los mosquitos tigre, que sobre todo de día van picando, por lo que éramos pocos y picó la abuela.
Bueno, Luis B. Pérez, el amigo de los animales. Mañana más. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Adiós, buenos días. Laura Martínez, ¿qué tal?
¿Puedes llamar doctor después de esa broma?
Estaba hablando de los mosquitos, parece, yo creo que estaba describiendo a drones rusos, ¿eh? Sí, más que a mosquitos. Que, madre mía, hombre, si vierais cómo han dejado tanto a Luismi como a Adriana, que son los dos mayores damnificados de esta plaga de mosquitos. ¿Y lo tuyo dónde fue? Porque decía...
En Altea.
En Altea, por eso, porque digo, entre Madrid y Galicia. Nada, una incursión de fin de semana Altea, y ya está,
y,
¿no?
Y volví así.
Bueno, Laura Martínez, buenos días, decíamos.
Hola, ¿qué tal?
Ayer hablábamos de los premios Emmy, que suponen el inicio de la temporada de premios, que después... Sí. De oro,
tal. Eso significa que cada vez estamos más cerca de todo el meollo de galardones y de la noche más mágica del año para cualquier cinéfilo que se preste, que como bien sabéis son los premios Oscar.
Bueno, todavía queda un ratito, ¿eh? Todavía tenemos que hablar mucho, ver muchas películas. Sí. La carrera por el Oscar es larga.
Sí, primero tuvimos preselección hace un par de semanas. Mañana tendrá lugar ya la selección de las tres que conocimos y más tarde faltará ya lo que es el paso principal, ver si pasan la famosa shortlist de la Academia Americana antes de anunciar ya las nominaciones finales.
La shortlist, ¿no?
La shortlist. Quedaos con ese concepto.
Bueno, shortlist. Por el momento hay tres posibilidades para entrar, ¿no? La shortlist.
Así anunciaban esta preselección en la Academia de Cine hace dos semanas.
Romería.
¿Qué es Sirat?
Es sorda.
Vale, esas tres. Mañana miércoles, ¿no? Sí. Es cuando conocemos cuál es la opción que han escogido los académicos.
Sí, como oíamos, Sirat, Romería y Sorda son las tres posibilidades a representar a España en los próximos premios Oscar. La primera es una cinta de Oliver Lasche, es una historia apabullante sobre un padre que pierde a su hija en una rave en el desierto y a mi juicio digamos que es la apuesta más arriesgada en el buen sentido de la palabra.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
La película, que ha sido odiada y adorada a partes iguales, sorprendió al mismísimo Carlos Boyero, el cual volvió a recordar hace no mucho en La Ventana que él está muy a tope con esta historia.
Sí. Me ha ocurrido algo curioso con Sirat, que es que gente,
sus amigos,
gente, ¿sí?, que siempre está de acuerdo conmigo, o casi siempre, ¿sí?, se han enfadado mucho porque ellos han odiado Sirat.
Sí.
Y no pueden entender.
¿La han odiado porque les incomoda o porque no les ha gustado?
No, que no les gusta nada.
No les gusta nada. Oye, ¿esta película hay que verla en el cine?
Para mí sí. Para mí es indispensable que está. Yo creo que esta película en plataformas, no, al margen de que te guste o no te guste.
Es otra película.
A mí me parece que son dos películas diferentes y no se ven en el cine. Bueno, no tuvo la misma suerte que Oliver Lasche, Carla Simón. Romería llegó a las salas el pasado viernes, una cinta preciosa y muy diferente al cine habitual de esta cineasta, donde ahonda en su historia familiar y las víctimas del SIDA en la España de los 80.
Ayer le pregunté antes de entrar, digo, yo creo que hoy o mañana ve la peli Boyero.
Sí.
Y me dijo, pero con una sonrisa, dice, pero es que me parece que mis películas no le acaban de gustar mucho a Boyero, porque te ha escuchado hablando de Alcaraz y cosas de estas.
Claro.
Digo, pues yo creo que Romería le va a gustar más.
Sí, estuve atento toda la... Y... como metido dentro de la historia,
no noto yo mucho entusiasmo ahí en Boyero.
No tiene compasión,
¿eh? No parece.
Pero bueno, al menos Carla está bien porque ella ya sabe efectivamente con quién, a quién se está enfrentando y ella asume que, bueno, que no le va a gustar. A Boyero Romería no le entró tan bien como Sirat, la cineasta que recordemos que ya tiene un Goya por Verano 1993 y un Oso de Oro del Festival de Berlín por Alcarrás, se asomó también a La Ventana para hablar de su nuevo proyecto.
Todas esas muertes, que fueron muchísimas,
muchas.
Causadas por la heroína, por el SIDA, ¿no? Cargan con ese estigma y ese tabú que ha hecho que de alguna manera todas las familias que las vivieron pues fuera con mucho dolor y eso tiene unas consecuencias luego en la memoria de las familias que ha hecho que de alguna manera se silencie o se entierre o no se escuche mucho, no se coloque.
No, la película se ve clarísimamente cómo se aparca, como si fuera una cosa, bueno, en ese momento absolutamente vergonzosa.
La tercera cinta preseleccionada, digamos que ha pasado un poquito más desapercibida, pero no por ello es una historia menor. Sorda está dirigida por Eva Libertad y cuenta la crisis que atraviesa una pareja al tener un bebé en una familia en la que ella, la madre, es sorda y el padre oyente.
¿Para cuándo será?
En octubre.
¿Tienes alguna prueba? ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe.
Que hasta después del parto no se sabe.
Bueno, es una película delicada, intimista, pero que genera además mucha conversación alrededor de esta condición, la de ser sordo en un mundo de oyentes, y también sobre la crianza, la pareja y todo lo que atraviesa la vida misma cuando eres diferente a la norma.
Oye, nos has dicho Sirat, hombre, tú recomendarías que se viera en el cine.
Sí.
Cine sobre todo, pero ¿podemos ir viendo alguna de estas películas ya en plataformas?
Sí, pues mira, Sorda está disponible ya en Movistar y en Filmin, Romería está en muchísimos cines, y Sirat, aunque se estrenó a principios de junio, esto es una cosa bastante inaudita porque al final no deja de ser una película de autor, sigue en algunos cines, así que no hay excusa para no verlas. Las tres son muy buenas películas, muy diferentes, y un claro reflejo del buen músculo que tiene ahora mismo nuestra industria.
Cuánto y qué bien hablan de cine en La Ventana, ¿eh? Y cómo siguen siendo nuestro referente, el amigo Boyero. Bueno, hablan de cine. Hoy es martes.
Sí.
Hoy tienen tele.
Si quieres saber lo que pasa en la tele,
vuelve a Aída, ¿es
vuelve
verdad?
A Aída.
Pon la radio.
Y acción.
Fenómenos virales.
Sí, soy una experta en virales. ¿Qué más?
Noticias. Las series de moda.
Esa serie fue impactante por muchas cosas.
Las que han marcado a una generación. Y lo mejor de la pequeña pantalla, los martes a las 6 de la tarde, en La Ventana de la Tele.
¡Cómo mola!
¿Seguimos?
¡Adelante!
Con Mariola Cubells y Carlas Francino. Cadena SER.
5:30, 4:30 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Con Marta Centella. Las portadas reflejan aún hoy el resultado de las protestas que el domingo impidieron finalizar la vuelta ciclista en las calles de Madrid.
Las medidas de presión sobre Israel se multiplican. El gobierno pidió vetar a Israel en el deporte y en Eurovisión, cuenta El País. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española se reunirá hoy para debatir la retirada de España del concurso.
La Vanguardia señala que desde la oposición Feijóo acusa a Sánchez de jalear la violencia.
En el diario.es recogen el testimonio de los activistas de Figueres que iniciaron la protesta por Gaza en la vuelta y que no esperaban tanta movilización. Fueron los primeros en cortar el paso al equipo Israel Premier Tech.
Este mismo digital recuerda que según el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, una protesta no deja de ser pacífica por el corte de una calle, la irrupción de un evento deportivo, ni por el surgimiento de hechos violentos aislados.
Y sobre la manifestación del pasado domingo, ABC destaca que los mandos policiales que actuaron en la vuelta denuncian que los enviaron con las manos atadas, sin órdenes y con un dispositivo diseñado para fracasar.
El Mundo señala que fue el delegado de gobierno de Madrid el que ordenó a los antidisturbios no utilizar la fuerza y añade este medio el siguiente titular: la policía identificó en Callao, en la plaza de Callao, a 9 condenados por kale borroca. Del exterior aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
La portada del País señala que Washington atacó ayer otra lancha procedente de Venezuela y que causó 3 muertos. Según Donald Trump, los narcoterroristas venezolanos transportaban droga con destino a Estados Unidos.
Más titulares. Starmer se prepara para recibir hoy con honores a Trump. Lo encontramos en La Vanguardia.
El presidente de Estados Unidos visita Londres en un momento complejo con la extrema derecha en constante ascenso. A esto se suma que Elon Musk vuelve a intoxicar la política británica con llamadas a la violencia en la víspera de la visita de Trump, lo señala el diario.es.
Es noticia de portada también el acuerdo al que llegó China con Estados Unidos para que TikTok siga operando en ese país.
El País recuerda que el veto a la empresa lo acordó la administración Biden. El republicano dijo que las conversaciones que los enviados de estos países están teniendo en Madrid van muy bien y que el viernes hablará con el líder del gigante asiático.
Sobre política nacional nos detenemos en este titular del diario.es. El gobierno vetará la ayuda al alquiler con opción a compra a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda.
El Ministerio de Vivienda defiende, frente a las críticas de Sumar, que las ayudas de 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años son una medida contra la especulación de la que se quedarán fuera aquellas comunidades y sus ciudadanos que no acepten requisitos que el gobierno considera de sentido común.
Sí, como triplicar la inversión en políticas de vivienda, proteger las que se construyan con dinero público y ofrecer datos de forma transparente. En la portada del País encontramos una entrevista a Josep Oliu, presidente del Sabadell.
Oliu vaticinó que la OPA hostil del BBVA no será aceptada ni por el 50% ni por el 30% de los accionistas, por lo que la entidad tendrá que desistir.
Bueno, veremos a ver cómo acaba ese pulso. De momento cerramos la revista de prensa con la imagen del día. Es la de Mondo Duplantis batiendo su récord del mundo. Lo ampliamos enseguida en deportes, pero desde luego es la imagen para que la prensa generalista también se haga eco.
El sueco se convirtió en el protagonista de la jornada de ayer del Mundial de Atletismo de Tokio. El pertiguista voló hasta los 6,30 metros, como señala El País. En El Mundo se preguntan hasta dónde puede saltar un hombre. En ABC le hacen responsable de elevar el techo, y en La Vanguardia directamente hablan de otro récord imposible.
Mayalen Oma Echevarría, Egunon, buenos días.
Egunon, lo dices genial ya, ¿eh?
Bueno, ya dices. Bueno, ¿cómo que ya? Bueno, algún día haremos este ratito la contraportada, iba a decir. Es que ya no se llama contraportada, ya se llama relaciones. Relaciones humanas. Lo podemos hacer en euskera perfectamente.
Perfectamente.
Con traducción simultánea para los oyentes que... Oye, vamos a hablar de relaciones en la contraportada un día más, nuestro tema favorito. No lo podemos negar. ¿Pero sí. ¿Por qué?
Porque concretamente vamos a hablar de un tipo de relación que se ha vuelto viral entre la generación Z.
Ya estamos. A ver, ¿cuál es la última modita?
Bueno, pues buscar una pareja menos atractiva que tú.
¿Que yo? pero...
Ah, pues yo me ofrezco.
Pero buscar una pareja que sea más atractivo que uno, a propósito.
Sí, menos atractivo que tú, a propósito. Suena extraño, pero bueno.
Pero eso sí.
Se trata de salir con alguien que consideras por debajo de tus estándares físicos, con la esperanza de que esa persona sea más complaciente, leal o menos propensa al rechazo.
Chantaje emocional se llama eso, ¿no? Chantaje emocional, por no decir palabras mayores, de libro.
Pues libros. Sí. Eso es el típico de búscate lo feo que así no te lo quitan, ¿eh?
Eso es.
También.
Parece que es la forma que tienen ahora de buscar una conexión verdadera por encima de la mera apariencia física. Como si fuese la regla de tres, ¿no? Cuanto más feo sea, pues más majo será.
Ya, más majo, más sumiso también, se supone, porque claro,
riquiño,
tiene que estar...
se dice en Galicia.
Sí, tienes que estar dándole gracias a la vida, claro, porque oye, te haya escogido a ti con lo regularmente agraciado que eres. No sé yo si es muy matemática esa proporción
pues
que decías tú.
Creo que no. Como no podía ser de otra forma, esta tendencia ya tiene nombre. El pasado agosto se viralizó en TikTok un nuevo término en el lenguaje del amor moderno que se llama shrekking.
Shrekking, como shrek.
Yo soy un ogro. Oh. Ya sabes, protegeos, que viene el come niños. ¿A ti no te preocupa eso?
Mira tú, ¿no?
¿De verdad?
¿De verdad de la buena?
No, tal y como está el mundo de las relaciones, no nos preocupan los ogros. No es eso lo que nos preocupa,
pues
claro.
No. El shrekking es la conducta de quien busca este tipo de citas contemporáneas. Y luego también está el verbo estar shrekt, que describe el desenlace clásico de esta estrategia.
¿Vivieron felices y comieron perdices?
No se come ni un colín. A pesar de haber rebajado los requisitos físicos, pues las expectativas de la seguridad emocional que les iba a dar su ogro, pues suben. Y como bien sabemos, pues las expectativas en las relaciones son igual a chasco.
Pues vaya estrategia, ¿no? Desde agosto ya van 2 meses para haberse dado cuenta de que no funciona.
Pues sí, en sí, poner el atractivo físico en segundo plano no es necesariamente negativo. El problema aparece cuando se parte de la premisa de que por eso habrá mejor trato. Esta tendencia destapa un poco las inseguridades pues del amor moderno.
Un poco, dice. Bueno, choca con la percepción que tenemos de que los jóvenes son cada vez más superficiales, ¿o no?
Pues sí, porque los estudios más recientes demuestran que más del 70% de los jóvenes prioriza conexiones duraderas y sinceras frente a relaciones pasajeras.
Salvo los shrekens.
Eso es. En España, el CIS afirma que casi 2/3 de los jóvenes ven esencial la confianza y la afinidad emocional en la pareja, que es lo suyo, y lo ponen por encima de la apariencia física.
Vale, a ver.
¿Y eso está cocinado o no está cocinado, si lo dice el CIS?
Seguro, si hay una encuesta del CIS, seguro que ha pasado un poquito por cocina. Pero, a ver, entonces, que yo me aclare, Mayalen. El nombre de Shrek se lo han puesto un poco con la distancia del tono de humor,
pues,
¿no?
Los Zetas son expertos en crear memes para abordar inseguridades comunes. Y por lo que parece, pues la gran mayoría se está cansando un poco de la superficialidad digital. Porque más de la mitad asegura que con la moda de las citas digitales es mucho más difícil establecer vínculos, y sobre todo señalan pues a la presión estética y al miedo al rechazo como principales factores.
Bueno, a ver, es motivo para el optimismo saber que al menos son capaces de de reírse de ellos mismos, no es mal fundamento eso.
Pues sí, para la siguiente estrategia seguro que bajan las expectativas, pero bueno, para esta que tenían, pues una vez rota es mejor que sirva de anécdota, ¿no?
Sí, mejor, mejor. Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En deportes, ayer fue el día de las reacciones después de lo sucedido antes de ayer en la Vuelta.
Eso es, la Unión Ciclista Internacional emitió un comunicado contra Pedro Sánchez en el que condenaban, citando de manera textual, la instrumentalización del deporte con fines políticos y que lo sucedido resulta una violación de la Carta Olímpica.
Comunicado al que el Consejo Superior de Deportes contestó también ayer.
Responden de manera textual que blanquear a través del deporte un genocidio sí que contraviene la Carta Olímpica.
Ha hablado también en las últimas horas el director de la Vuelta, Javier Guillén,
que no atribuye los disturbios al presidente, pero sí considera que lo sucedido es inaceptable.
Bueno, mirando al futuro más inmediato, hoy mismo, venga, vuelve la Champions.
Eso es, empieza la fase de Liga con Madrid, Athletic Club y Villarreal disputando hoy sus primeros partidos.
Sí, el Real Madrid recibe al Marsella.
A las 9 de la noche.
Y mucho cuidado, porque parece un partido mío. Pero recordemos que el Olympique de Marsella es un histórico, el único campeón de Europa francés antes de que ganara el año pasado el PSG. Todavía me acuerdo de Jean-Pierre
Papé. Un partido, por cierto, al que ya llega, ¿no?, en condiciones de jugar Bellingham y Camavinga.
Eso es, el inglés ya está disponible tras su operación del hombro y todo apunta a que volverá a jugar esta noche, mientras que Camavinga vuelve a la plantilla después de lesionarse en abril.
Mira.
Anda, coño, si me había olvidado de que teníamos a estos dos. Pues ala, ya pueden colar como nuevas incorporaciones. De hecho, seguro que la prensa deportiva acaba titulando con el clásico Bellingham es el fichaje.
De hecho, sí, presidente. Sí. Lo ha titulado la portada de As es fichaje de Champions. Sí, 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 lo tiene que mirar ahí.
¿Cómo huele el panorama?
No se lo sabe, ya son muchos oficios.
Madre mía.
El Arsenal de Arteta será el rival del Athletic Club.
La Champions vuelve a San Mamés 10 años después y lo hace recibiendo a conocidos churiordines como Mikel Merino y Martín Zubimendi. Odegaard también jugó en la Real, pero está lesionado.
Vale.
Eso es.
Mucho cuidado con el Arsenal, que es un rival muy, 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 muy peligroso.
Ha costado,
colmo. Como dice Rodri, para hacer el segundo equipo de la Real Sociedad. Yo le recomiendo a Valverde que no le quite ojo a Lewis Scully.
¿Ah, sí?
Un jugador de tan solo 18 años, rapidísimo, que puede moverse tanto por el lateral izquierdo como por el centro del campo.
Vale, tomamos nota. Entonces, finalmente el Villarreal viaja a Londres
para enfrentarse al Tottenham a las 9 de la noche.
De los equipos españoles quedarían por jugar Atlético de Madrid y Barça
mañana y pasado, respectivamente.
Ah, que por cierto, ¿hay algún avance respecto al retorno al Camp Nou del Barça? Lo digo porque tiene que jugar ahí de local en Europa pronto,
pues
ya, ¿no?
Según Sport, el Barça ya tiene el certificado de final de obra y ahora pues esperan el permiso de primera ocupación, pero parece que el partido de Liga ante el Getafe será otra vez en el Johan Cruyff.
Y que pague el IBI también.
Sí, claro, ya lo dije yo ayer y lo tomasteis a cachondeo, bueno, ¿eh? Que ya no queremos jugar en el Camp Nou de alguna manera. El Johan Cruyff es nuestro talismán.
Oye, para terminar con fútbol, ayer se cerraba la jornada de Liga
con el Español 3, Mallorca 2, victoria perica pese a jugar con uno menos tras la expulsión de Peremilla.
Oye, y como consignábamos ya como imagen del día en la prensa generalista, Mondo Duplantis ha vuelto a batir su propio récord, una barbaridad.
Bueno, es que no para, 6 metros 30 ha saltado el sueco en el Mundial de Tokio, mejorando por 14ª vez consecutiva su propia marca y por tanto un nuevo récord del mundo.
Morelos, ¿por dónde?
Ya que no tiene nombre de sueco, ¿eh?
Mundo. No. Y Duplantis.
Duplantis menos, ¿no?
Sí, y Duplantis, pero... sí. Coche italiano.
Sí, o cápsulas contra el colesterol también,
sí,
¿no?
También.
Tomo unas cápsulas de Duplantis que me va de maravilla. Oye, ¿por dónde empezamos este segundo grabófono? Entonces?
Pues ya lo siento, pero por el pesimismo.
No.
Sí, es que dice Almeida que aguardemos, que lo peor está por llegar.
Nos puede parecer asombrosos a todos los que estamos aquí sentados. Después de todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez, después de cómo es capaz de estirar hasta el límite las costuras de nuestra democracia, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar.
Vaya.
Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar en estos momentos. Va a hacer y va a ejecutar decisiones políticas que nos cuesta en estos momentos siquiera plantearnos que se pudieran ejecutar. Lo peor está por llegar y tenemos que estar preparados.
Vale, vale.
Arrepentidos los quiere Pedro Sánchez. Lo peor está por llegar. Una plaga de langostas caerá sobre nosotros. Y me refiero a insectos, no a eso que se comen los de los sindicatos en los restaurantes que se ponen ciegos.
Bueno, preparados deberemos estar, decía Almeida. Preparado estaba ayer Óscar Puente para ser el primer entrevistado del programa Directo al Grano.
Preparado.
Exacto, aunque la verdad que no sé si necesitaba mucha preparación teniendo en cuenta estas palabras de Marta Flitsch antes, justo antes de empezar el programa.
Porque él es un ministro así.
¿Tú crees que le vamos a
sacar algún título
es potentorro. Oye, yo creo que Carpuente
va a ser hola, buenas tardes, señor Carpuente, y el titular.
Desarrolle usted. Sí, la verdad que sí, la verdad que se caracteriza por hablar bastante claro, ¿eh?
Sí.
Yo todos los días, cafelito y Twitter de Oscar Puente, todos los días. Ahí digo, a ver qué ha pasado en el BOE de digital.
Bueno, Puente empezó sorprendido por lo que le escuchó a Ione Belarra.
Me sorprenden algunas cosas, ¿no? Veo a Ione Belarra, bueno, pues forzando la figura hasta ya el contorsionismo, ¿no? Porque si uno ve desde fuera España, ve que es el país que lidera la respuesta al genocidio en Palestina, y oye a Ione Belarra y parece que vive en otra realidad, ¿no? Parece que el gobierno de España es un gobierno colaboracionista con el genocidio,
pues,
¿no?
Pues le sorprende.
¿De verdad le sorprende algo que ha dicho la niña de la curva? Poco la conoce Mr. Twitter.
Pues es que ayer todo el mundo estaba muy sorprendido. Desde Andalucía, Juanma Moreno.
Yo nunca había visto, ni nunca pensaba ver, que un gobernante se dedicara o dedicara gran parte de sus energías a dividir, a limitar, a forjar un muro de hormigón armado entre las distintas sensibilidades que tienen los españoles y los andaluces. Nunca lo pensé.
Nunca
pensé que el Partido Socialista iba a dedicar energía a alimentar a un partido político más radical, a un partido político que está en sus antípodas políticas ideológicas.
No lo hubiera imaginado.
Nunca. ¿De
un
quién?
Momento, un momento. ¿Me ha llamado gobernante del
Correcto.
Verbo gobernar?
Sí.
Bien, señor Moreno, bien, bien.
Bueno,
bien.
Lo que os decía, ayer estaban los políticos sorprendidos, pero también con hambre.
¿Cómo
porque
con hambre?
Sí, mira que le dieron al tema de la comida.
Y sin embargo, estratégica y electoralmente, han tomado la decisión de alimentar y hacerlo crecer. Algo que sorprende porque es tacticismo del corto, ¿no? Tacticismo de pampa hoy y hambre para mañana. Hambre para mañana. Porque tendrá hambre el Partido Socialista, hambre electoral.
¡Hambre electoral!
Ay, yo tengo hambre de todos los tipos, ¿eh? Que son más de las 5 y todavía no he desayunado.
Pues también tenía hambre ayer Feijó. Primero le dio también con el pan.
No quiero un cambio de espectáculo. Quiero un país soportable, que funcione. Quiero que la política deje de ser un problema para la gente. Porque sabemos perfectamente que España no quiere más circo. España quiere más pan.
¿Más qué?
España no quiere más circo.
¿Qué quiere España?
España quiere más pan.
Y luego Feijó del pan, pues se fue directo a la nevera para acompañarlo, supongo.
Las familias hacen malabares para llegar a fin de mes. Los recibos, la cesta de la compra, todo sube. Y los salarios no alcanzan. ¿Y qué dice el gobierno?
¿Qué dice?
Que nunca hemos tenido una economía tan fuerte. Y se quedan tan panchos.
Anda.
Ni se ruborizan. A ver si cuela que la culpa de que las neveras se vacíen está en una votación del Congreso tan importante que el presidente se fue al cine mientras se produce.
Bueno, cuidado.
Ojo que la culpa de que las neveras se vacíen puede ser de una presencia,
sí,
un ectoplasma.
Claro.
Si no, recuerden al fantasma glotón de la película Cazafantasmas, ¿eh? Inquietante.
Decía Feijóo que Sánchez se había ido al cine. La que parece que no tiene que ir al cine porque la película ya se la monta ya sola es Isabel Díaz Ayuso.
Yo en tantos medios por todo el mundo, en Madrid se persigue al judío, que eso es lo que está quedando. Y
claro,
quiero trasladar todo
se
mi apoyo a los judíos que viven en Madrid, que son españoles, o todos los israelíes que no son judíos y están aquí. Y, o sea, es decir, la casuística enorme de personas que no tienen nada que ver, como tantos deportistas que tampoco.
Claro.
Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este gobierno.
Isabel estaba a gusto comentando sus cosas cuando dijo, ¿por qué no poner un ejemplo que esclarezca todo esto?
A ver, dando una imagen de un Sarajevo en guerra. Así que mucha gente hoy por el mundo dirá, pues vaya Madrid, yo pensaba que era de otra manera.
Sí, que no era Sarajevo. La comparativa con Sarajevo escandalizó al propio Ferreras, que dijo esto en Al Rojo Vivo.
Vengo a hacer una comparativa de lo vivido ayer en Madrid. Incluso en los momentos más intensos de algunas cargas policiales que se produjeron, con lo vivido en Sarajevo.
Vamos.
Y una falta de sensibilidad. Le podía preguntar a los bosnios, a ver lo que piensan. A la gente de Sarajevo. Es evidente que no estuvo allí. Pero, por si no lo sabe, del 92 al 96, unos 1.300 días de asedio. Si intentabas salir, te pegaban un tiro. Unos 14.000, 15.000 muertos. Unos 50.000 heridos. Hombre, comparar lo vivido ayer con lo vivido en el trágico cerco de Sarajevo.
No es serio.
Es de una irresponsabilidad absoluta.
No es serio, claro.
Cerramos conexión con Ayuso, porque no hay nada más que decir. Adriana Morelos, Me dicen que la comparativa tampoco le gustó a Pastor.
No, ¿no?
¿Es así?
Efectivamente, Ferreras. La propia Ana Pastor tuiteó tus palabras. Pero sigamos con las comparaciones, que siempre gustan mucho, aunque acierten poco. Ayer con Ana Rosa estuvo José María Aznar y, bueno...
Que nosotros hasta ahora teníamos una situación dominada por un populismo corrupto, un populismo incompetente, y ahora tenemos al frente del populismo corrupto e incompetente, además, a un animador de la calle Borroca.
Bueno, aunque esto no fue lo mejor de la entrevista de Aznar, lo mejor fue cuando Ana Rosa intentó ponerse un poco a Ana Pastor y lo que respondió Aznar a vosotros también os sorprenderá.
¿Sí? Está hablando usted de corrupción, pero ustedes también han tenido, bueno, lo en suyo. Este momento está encausado por 9 delitos Montoro, que fue ministro con usted y ministro con Rajoy, y se están empezando a ver ahora los juicios de la Gürtel.
Bueno, yo quiero decir una cosa, es decir, yo no tengo ni una sola ministro, ni una sola persona de confianza mía, estando en el gobierno, que haya tenido problemas con la justicia por hechos relacionados por su actividad de gobierno. Ninguno.
Ya, claro.
Ah, vale.
Claro,
vale,
claro.
Y lo he dicho, aguantando la risa, que tiene mucho mérito.
Tiene más mérito.
Bueno, me falta lo mejor de la entrevista de Óscar Puente en Televisión Española, que es cuando comenta lo que le preocupa de que el juez Peinado lo demande por injurias y calumnias por dar su opinión por la causa contra Begoña.
Y también digo que tampoco me va a privar de mi derecho a expresarme, ¿no? Si lo que pretende es eso, yo voy a seguir expresándome igual. Sí que es verdad que si coincidimos en el juzgado, pues va a tener que pedir una tarima un poco más alta que la que le puso a Félix Bolaños, porque yo soy un poquito más grande. Pero por lo demás estoy bastante tranquilo.
Explicación.
Enano Bolaños, ¿eh? La llamo enano. O sea...
No, es más bajito que yo.
Hombre, tampoco le llamo enano.
Explicación jurídico-política. Sí, profunda. Sí. Oye, ayer fue un día de riff y rafes en la tele.
Sí,
¿no?
Tenemos de hecho localizados tres. El primero y más destacado, sobre todo por la duración, es el que hubo entre Silvia Enchaurrondo y Miguel Tellado.
Naciones Unidas y UNICEF, señor Tellado, han documentado miles de niños asesinados en Gaza. ¿Condena usted expresamente al gobierno israelí por estos crímenes, por estas muertes?
Mire, es evidente que a nadie gusta lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, pero le corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si eso es un genocidio o no lo es. Y por lo tanto, nosotros, desde luego, con quien no estamos es con Hamás.
Vale, entonces insistió Silvia Enchaurrondo.
No me queda claro, señor Tellado. Entonces, ¿ustedes desde el Partido Popular condenan los asesinatos perpetrados por el gobierno israelí?
Creo que queda me ha manifestado con bastante claridad. Bueno. Nosotros creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista como es Hamás, pero le pedimos a Israel que diferencie entre la población civil y entre la organización terrorista.
Se quería escaparte ya.
Hay que ver lo cansina que es la auténtica felpuda del sanchismo, Yo no sé por qué gente de bien como Tellado se presta a ir este tipo de programas. Que venga a OK Diario, que lo recibiremos con honores.
Y con fanfarria, sí.
Sí, sí. A ver, Enchaurrondo insistió tanto que el tramo completo de preguntas y repreguntas dura casi 12 minutos. No os voy a hacer eso,
no,
¿vale? Tranquilos.
No.
Un último tira y afloja de la periodista con el político del PP.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es considerado un criminal de guerra perseguido por la Corte Penal Internacional. En su opinión, ¿debería ser detenido si entra en territorio europeo tal y como indica la ley?
Mire, insisto, eso le corresponde determinarlo a la Corte Penal Internacional, no a Pedro Sánchez, por muy necesitado que esté de una cortina de humo para tapar los casos de corrupción.
Ah, mira, esto de que tapa una cosa con otra Sánchez, también lo dijo Aznar. Bueno, casi dijo que a Sánchez lo de Gaza se la toca.
Toda esta presentación, todo este abrazo, inmenso abrazo pro-palestino de Sánchez, no es más que una huida de una situación de corrupción asfixiante. Sánchez le da igual la causa palestina.
Exactamente igual. He dicho que le da igual, pero quería decir que se le trae floja, que le importa un pepino, que es una distracción como lo que hacen los magos antes de sus trucos.
A ver, que antes habías dicho, Morelos, que había tres rifirrafes. Este era el primero, el segundo tal, y Ramón de Pitis, el tercero seguro se que se lo ha olvidado también.
Se ha olvidado.
En el primer grabófono dijiste que el tema de la vivienda se podría solucionar con, atención, con la noria de Jorge Lorenzo, sí, así, te has quedado tan ancha.
Sí, a ver, es que dijo Lorenzo que renta más.
Ya, bueno, pues,
sobre todo si escuchamos las propuestas del gobierno que explicó Pedro Sánchez. Bueno, es verdad que ya prometió el viviendas hace 2 años.
Sí, vamos a convertir lo que hoy es un problema en un derecho, como nos dice nuestra Constitución. Y lo que vamos a hacer es construir durante los próximos 5 años 183.000 viviendas. Un 50% más de lo que nos encontramos. Sobre todo para la gente joven de nuestro país.
Ya.
Yo lo dije hace mucho más de 2 años, lo dije en Callejeros, ¿eh? Que la vivienda es uno de los 5 derechos fundamentales innegables al hombre, a la raza humana, y nadie me aplaudió.
A ver, ese problema no se convirtió en derecho o no se construyeron todavía, porque el anuncio de ahora es este.
Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriendo.
Ahora sí, ahora sí, esta vez sí. Ahora, en serio, ahora. Sí.
Casi nada, ¿eh? Poco me han aplaudido. Una nueva ayuda de alquiler con opción a compra, como con el leasing de los coches. ¿Quieres vender tu coche? ¿Cómo? Digo, ¿tu casa?
Ayer en el informativo de Antena 3 revisaron la letra pequeña. A ver.
Pero hay otro matiz. Esa ayuda de 30.000 euros, anunciada hoy por Pedro Sánchez, solo se va a aplicar a los pisos de protección oficial con carácter permanente. Y según los expertos consultados, el impacto podría ser limitado.
La última que se ha anunciado va dirigida a menores de 35 con alquileres con opción a compra, que son minoritarios en nuestro país.
El que quiere vender ya, y el que quiere alquilar es porque no quiere vender.
Cuesta encontrarlos en las inmobiliarias, en las plataformas.
No se suele anunciar, es que es un porcentaje muy, muy, muy bajo los alquileres con opción a compra que se hacen al año en España.
En concreto, solo el 4% de los alquileres del mercado tienen esa opción.
El 4% de Almeida tampoco está por la labor, no de comprar una casa, sino de comprar la idea de las políticas de vivienda de Sánchez.
Conviene no decir que van a transformar 50.000 viviendas ilegales de uso turístico directamente en viviendas en arrendamiento. Eso sería factible si no tuviéramos una ley de vivienda que penaliza gravemente al arrendador. Es decir, la ley de vivienda ha sacado del mercado de arrendamiento el doble de viviendas que las que ayer el presidente del gobierno dijo que iba a introducir en el mercado con relación a las viviendas turísticas de uso ilegal, para que nos demos idea de las magnitudes en las que nos estamos moviendo en estos momentos.
Alcalde, ¿le ha quedado claro? Le está poniendo peguitas a todo, ¿eh? Sí. También.
Si no les ha quedado claro, se lo puedo repetir, pero más rápido se cabe con un audio de WhatsApp, en 2x.
Vicente Vallés cuenta que no solo la oposición no está de acuerdo, que tampoco lo están dentro del gobierno.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que son transferencias directas al bolsillo de los caseros y que subirán los alquileres. Mónica García, ministra de Sanidad, dice lo mismo y defiende la intervención del mercado como solución al problema de la vivienda.
Porque no escucho lo de la Noria de Lorenzo. Bueno, más requisitos que no parecen cumplirse de la nueva propuesta de vivienda de Sánchez, según Antena 3.
Y no se queda ahí. Esta medida solo va dirigida a viviendas públicas de protección permanente.
El número de viviendas protegidas también es reducido. Esto tiene que contar también con las comunidades autónomas porque son las que establecen las viviendas protegidas.
Pedro Sánchez ha anunciado además la puesta en marcha del seguro de impago, del que ya se informó al comienzo del año, y un incentivo para comprar casa en el mundo rural. Pero su recorrido,
la pincelada del problema que tenemos,
aún es incierto.
Es incierto todavía, tenemos que leer la letra pequeña, ya veremos. Pero sí que es cierto que hay una sensación de que los requisitos siempre ante estos planes parecen tan complicados, de casuísticas tan poco probables, que no sabemos quién va a poder tener acceso a esas ayudas a la vivienda.
Hola, hola, PSOEers. Bienvenidos de nuevo al canal de TikTok de Moncloa. Os habla vuestro amigo...
¡Pedro!
Ese soy yo. ¡Atención, atención! Porque te traigo novedades. ¿Quieres alquilar o comprar un piso, pero no puedes? No te preocupes, PSOEer. Yo tengo la solución. Te vamos a dar una ayuda de 30.000 euros para que puedas alquilar un piso con opción a compra. ¿Te interesa?
¡Cállese y coja mi dinero!
Tranquilo, no tanta prisa. Para poder optar a esta ayuda, simplemente tienes que cumplir unos pequeños requisitos. El primero, que se trate de un piso de alquiler con opción a compra. No hay muchos, casi ninguno, pero a verlos haylos. Solo hay que buscar bien.
¡Bravo! ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Guapo!
Gracias, MJ. El segundo requisito, tienes que ser menor de 35 años.
¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Guapo!
Gracias, MJ. Pero ya está, ¿eh? El tercero, tienes que ser capaz de recitar la lista de los Reyes Godos mientras haces 500 flexiones en una cama de pinchos. Esto igual ya es un poco más complicado, pero quien algo quiere, algo le cuesta. ¿No creéis? MJ, no aplaudas que te estoy viendo.
Vale, vale, vale.
Y el cuarto requisito... Debéis tener una mancha de nacimiento en forma de unicornio en la nalga derecha. Como veréis, este gobierno quiere solucionar de una vez por todas el problema de la vivienda y si cumplís estos meros trámites, os está esperando una ayuda de 30.000 euros. ¿Te interesa? Pues recuerda compartir y darle al like. ¡Hasta la próxima, PSOEers!
Gotta go home.
nos puede parecer asombrosos a todos los que estamos aquí sentados.
¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
Después de todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez, ¿cómo es capaz de estirar hasta el límite las costuras de nuestra democracia?
¡Ay!
Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar en estos momentos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Marichocho! Y la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Rico hace estas cosas.
Y tenemos que estar preparados.
¡Ay! Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un Valium y todo, ¿eh? ¡Ay! ¡Venga!
Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer.
Yo, querer mente, dinero ahora. Yo enfermo.
¡Qué bien leer!
Dando una imagen de un Sarajevo en guerra.
Hacer una comparativa de lo vivido ayer en Madrid con lo vivido en Sarajevo, de una falta de sensibilidad.
Está más tonta que Pichotti.
Pues sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿No gustan los porros? ¿Qué pasa?
España no quiere más circo. España quiere más pan.
¡El pan! Tienes que comerte el pan.
No.
Cómete el pan.
No. Muchas gracias.
Cómetelo. Cómetelo.
Que no.
Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo.
Si amanece, nos vamos.
Se quedan tan panchos, ni se ruboriza.
¿Y qué quieres que hagamos?
Que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Con Roberto Sánchez.
Hasta mañana.
Cadena SER.